Este es nuestro espacio de literatura. Rap, colectivo de colectivos.
Hoy dijiste vidas intensas.
Sería sí, hace un mes más o menos se deslizó lateralmente el tema de las vidas intensas. Y cuando preparaba la columna de hoy pensé en seguir en esa línea. Y lo que me hizo pensar fue si las vidas intensas condicionan a un artista, es decir, si donde hubo una vida intensa hay un artista. Y otra vez me acordé de mi abuelo Francisco, que tuvo una vida intensa, pero no fue artista, y fue un buen abuelo. Pero en otros casos sí, me acordé de dos escritores que están vinculados, que son el estadounidense Edgar Allan Poe y el uruguayo que vivió la mayor parte de su vida en la Argentina, Horacio Quiroga. Y ambos llevaron claramente vidas muy intensas. La de Poe estuvo signada por las muertes de seres queridos, el abandono, el alcohol, las drogas. Y la de Horacio Quiroga también por muertes accidentales, algunas en las que él estuvo involucrado, como la muerte de uno de sus mejores amigos y los suicidios. Ambos murieron relativamente jóvenes, especialmente Poe, y llevaron vidas bastante desgraciadas. Pero lo que pensaba era, con respecto a la, como te decía antes, Martina, con respecto a la línea de vinculación entre la vida intensa y la producción artística. Y en algunos casos, como en el de estos dos escritores, me da la impresión de que en realidad salieron adelante a pesar de las vidas intensas, que las vidas intensas los condicionaron en cierta forma, de manera negativa, y que tuvieron que luchar contra eso. Entonces, bueno, quizás a principio del año que viene salga un libro con una traducción que hice de las poesías de Poe, que no es tan conocido más allá de algunos de sus poemas, como El Cuervo. Tiene una vasta producción poética, y el año que viene probablemente salga un libro de las obras poéticas completas de Poe en edición bilingüe. Y para el prólogo de ese libro pensé en las ideas de lo dionisíaco y de lo apolíneo, es decir, de las dos, esas dos fuerzas que el psicoanálisis después llamó de otra manera, pero que están signadas por la clara visión que tuvieron los griegos de muchos de los fenómenos humanos y sociales. Lo dionisíaco, que son las fuerzas oscuras que tenemos, y lo apolíneo, que son las luminosas, ¿no? Por el dios del sol y el dios del vino, que en términos psicoanalíticos se llaman tanático y erótico, y que se usa mucho en publicidad, ¿no? Todas las compulsiones humanas hacia lo positivo y lo destructivo, ¿no? La construcción y la destrucción. Y estos dos hombres, de los que pensaba hablar un poco, llevaron vidas destructivas, pero a pesar de eso construyeron, se sobrepusieron a esa vida de abandono. Poe fue hijo de artistas, de actores. El padre lo abandonó a la familia cuando él tenía apenas un año, y poco tiempo después murió la madre, o sea que era muy chiquito cuando quedó huérfano, y fue adoptado, pero no de manera formal, por un rico empresario del sur de Estados Unidos, ubiquemos, ¿no?, la primera mitad del siglo XIX, con los conflictos del norte y el sur, el esclavismo, bueno, para darse una idea de cómo era el padre, el padrastro, que lo maltrató bastante a Poe y nunca pudo entender su interés ridículo por la poesía y el arte, ¿no?, teniendo las posibilidades de la empresa y de la producción material. A tal punto que él anduvo dando vueltas de aquí para allá, y por no transigir con su padre, se alistó en el ejército, donde duró muy poco, obviamente. Y de ahí fue a parar a West Point, porque era la única manera que tenía de zafar de su alistamiento del ejército, que era una especie de contrato de varios años, y irse a West Point. Así que estuvo en West Point, a donde duró menos todavía, y estuvo huyendo por aquí y por allá. Él había estudiado, había estado con su familia adoptiva en Londres, y había estado, por supuesto, interno en un colegio, otra manera del abandono, y donde no la pasó bien. Era una persona muy solitaria, pero aprendió mucho, y lo interesante y común entre la vida de Quiroga y la de Poe, aparte de las desgracias que padecieron, es que ambos tuvieron una gran inclinación por todo lo técnico, a tal punto que Poe escribió un libro, además de sus cuentos famosos, El enterramiento prematuro, Los crímenes en la calle Morgue, El manuscrito allá en una botella, todo eso. Escribió un ensayo medio poético que se llama Eureka, y que anticipa, es muy interesante porque se escribió hace más de 150 años. Este año se cumplen 200 años de la vida de Poe y del nacimiento de Poe, y anticipa en ese ensayo Eureka la teoría de la relatividad. Habla de los agujeros negros, de la velocidad de la luz, de galaxias externas a nuestra galaxia, del Big Bang, con otras palabras, por supuesto, ¿no? Y cuando le preguntaron cómo había esbozado esa idea sobre el universo, él dijo que había tratado de pensar cómo había pensado Dios. O sea, se había puesto en el punto de vista de un Dios creador, a ver qué había hecho el tipo. Como estaba ahí aburrido en su soledad, hizo eso. Fue utilizado, él se enamoró de una prima, le gustaban las mujeres jóvenes. Esta es una coincidencia entre estos dos escritores. Le gustaban, lo llevaban a cabo, porque gustarse, qué sé yo. Él se casó con una prima que tenía 13 años, unos 14 años menos que él, y que murió joven también, dejándolo en una profunda depresión. Ahí se le volvieron a intensificar su alcoholismo y la dependencia del opio. No es una combinación altamente recomendable. Y anduvo muy perdido escribiendo contra esa compulsión tanática, claramente autodestructiva, de la droga y del alcohol. Y la muerte también, la muerte de Poe es bastante misteriosa, como sus cuentos, porque se esbozaron muchas teorías con respecto a la muerte, que había tenido un síncope, que había... Bueno, pero las investigaciones recientes que se hicieron indican que, según parece, se murió de rabia, y porque uno de sus gatos lo debe haber rajuñado o mordido, al más puro estilo de sus cuentos, ¿no? En sus cuentos aparecen muchos gatos, algunos gatos maltratados, torturados, ¿no? Bueno, y en la vida de Horacio Quiroga, también intensa y también relacionada con la técnica, es interesante el museo, su casa museo, que está en San Ignacio, que la gente, cuando visita las cataratas y se cruza a Brasil a comprar garotos, a veces va también al Museo de San Ignacio, ¿no? Incluso cuando hacen excursiones con alumnos, a veces los llevan ahí, ¿no? Que en realidad es un lugar muy, muy lindo, muy interesante. Está a orillas del Paraná. Parte de la casa la construyó él, y se observan dentro de la casa la moto, porque era muy loco por las cuestiones técnicas, ¿no? En sus cuentos aparece todo eso, cómo destilar alcohol a partir de jugo de naranjas y un montón de cosas por el estilo. Sus cuentos más famosos son también contradictorios, porque tiene unos cuentos para niños muy lindos, La tortuga gigante, todos esos cuentos que seguramente la mayoría ha leído en la primaria, y cuentos monstruosos como El almohadón de plumas o La gallina degollada, que si no fuera por su extensión se podría leer aquí. La vida de Quiroga, como les decía, también estuvo muy signada por el infortunio. Un amigo de él, un íntimo amigo de él, se iba a batir a duelo, esa costumbre que tenían en principio del siglo XX, fines del siglo XIX, y él se dispuso a limpiar y revisar las armas y lo mató accidentalmente, así que a su mejor amigo. También se casó con una mujer joven que no soportó la vida en Misiones y se suicidó, y hubo otros tantos suicidios en torno a su familia. Y bueno, finalmente él se vino a Buenos Aires aquejado por una fuerte dolencia, lo internaron, lo revisaron, tenía un cáncer terminal y decidió cortar por lo sano y también se suicidó. Es decir, esta ha sido una columna, como diría el amigo Marcelo, pum para arriba.
Bueno, pero usted siempre así viene, Jorge. Ah, no me escucha, no importa.
Sí, recuerdo en el caso de Quiroga, particularmente cuando yo era chica, mi mamá me daba para leer cuentos de Quiroga. No solo que los cuentos eran bastante tenebrosos, sino que ella también me contaba la vida.
Que es tan tenebrosa como los cuentos.
De él, y me llamaba mucho la atención. Realmente estaba plagada de desgracias. Y lo que más me impresionaba, recuerdo, era cuando él vivía en la selva con sus hijos, cómo intentaba que los hijos se adapten a la selva y los dejaba de noche solos.
Exacto, y a la esposa eso le disgustaba, pero a los hijos les gustaba, querían eso. La hija aprendió a cazar, a tratar a los animales, una vida bastante dura, ¿no? Bueno, ya que estamos, acá tengo una versión de La gallina degollada, para terminar de alegrarles la mañana, y la abrevié un poco, suprimí algunos fragmentos descriptivos para que se pudiera leer en la radio, porque si no es muy larga, serán 3 minutos, una cosa así. Todo el día sentados en el patio, en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos,